En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De 7 minutos de la tarde, recta final de este programa desde Hoy en Madrid, una recta final, oye, la que todavía nos queda, ¿no? Esa energía y
es
diríamos
verdad,
que ese espíritu musical que se nos ha metido dentro es como si nos hubiera poseído.
Yo he disfrutado mucho de la música en directo de Martina Quiere Bailar. Me he quedado con esa espinita de no poder bailar porque estamos aquí a pie de escenario.
Ya, pero
bueno, tenemos la cita este viernes para dejarnos llevar en la sala Sirocom.
Y que yo creo que al movimiento de pies que hemos realizado debajo de la mesa, ya nos incorporamos y le unimos un poquito las manos y nos queda divino. Yo creo que los pasos los hemos seguido. Y si no, ya sabéis que nos han comentado que tampoco es obligatorio el baile, también podemos simplemente escuchar y que oye, que tampoco es una cuestión de arreglar todos y cada uno de los pasos, que también te puedes dejar llevar por el sentimiento.
Hemos tenido música en directo, con el cajón, el violín,
y más acordeón, música que vamos a tener.
Ha venido guitarra, pero nos vamos en busca de más guitarras,
Sí.
Las vamos a encontrar en Alcobendas, además.
Y en esta ocasión nos van a enseñar a tocarlas. Enseguida saludamos a Gloria Risco, nuestra compañera, nos da todos los datos. Antes os queremos recordar que también nos vamos a ir hoy
claro,
al teatro.
El escenario, lo hemos dejado libre. Se han ido los músicos de Martina Quiere Bailar. Uh-huh. Pero nos van a visitar cuatro actores que los puedes encontrar, los puedes ver en el off del Teatro Lara. Mejor historia que la nuestra es su propuesta, una tramadura pero escrita también con toque de comedia. También nos cuenta una realidad, la de un hombre maduro que ha decidido que ya va a poner fin a su tratamiento de quimioterapia, ha tomado esa decisión en su vida y va a comprobar cómo esto no cae muy bien o no lo entienden las personas más cercanas a él, su entorno.
Bueno, pues nos acercaremos a esa obra de teatro, Off del Teatro Lara. Ya sabéis el punto al que tenemos que acercarnos. Y a la 1:10 de la mañana, lo dicho, que nos ha picado el gusanillo de la música y que no queremos dejarlo. Zona norte de Madrid que nos vamos.
Y nos vamos a ir a disfrutar de la música y a hablar de música.
Sí.
Por ahí está Gloria Risco. Ella nos confiesa
a ver, ¿qué?
Que es buena oyente, como nosotros, ¿no?
Sí.
Que también se le da bien esto de bailar un poquito, como nosotros.
La hemos visto de vez en cuando.
De hacer el acompañamiento, como a nosotros.
Las palmas.
Pero eso de tocar, ¿no? Ahí ya se le resiste.
Es que eso son palabras mayores, ¿no? Lo de ver la guitarra y de repente ponerte a tocarla y que consigamos sacar los mejores sonidos. Hombre, hay que nacer con algo dentro, pero además le tienen que enseñar a uno, le tienen que dar clases.
Bueno, yo a ver si el roce del cariño se me pega algo, porque ha quedado con un músico profesional especialista en guitarra. Vamos a hablar de unos talleres de guitarra que se van a impartir en Alcobendas, va a ser este verano, en el Centro de Música Luis Estrella, y que van a correr a cargo de Isaac Buendía.
Bueno, pues para allá que nos vamos. Gloria Risco, no sé si se atreverá con la guitarra, pero al menos ya saludarnos.
Sí, sí, ya preguntar también a Isaac Buendía.
Gloria Risco, muy buenas.
Buenas tardes, chicos. Sí, pues estamos con Isaac Buendía, es músico y profesor de guitarra. Isaac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Estamos contigo, estamos en tu casa, aquí a la 1:00 p.m, para que nos cuentes un poco, para que la gente de Alcobendas, bueno, y de otros municipios cercanos, porque no, vamos a cerrar esa puerta, ¿sí?, que sepan que tienen un taller contigo en verano de guitarra. Cuéntanos.
Sí, bueno, efectivamente, como comentas tú, va a ser un taller que se va a realizar durante el mes de julio. Bueno, el objetivo simplemente es tocar con un conjunto de guitarras unas partituras y que cada alumno interprete una de las voces. Uh-huh. Hemos elegido dos canciones, una que sería The Flintstone para un
picapiedra,
para un nivel inicial, quiere decir que bueno, pues chavales que sepan leer un poquito de música, ¿no? Eso es importante. Y luego hemos elegido otra canción que es Star Wars, el tema principal de la película. Y aquí sí que, bueno, pedimos que los chavales que se quieran apuntar a este taller, pues ya tengan un nivel más avanzado en cuanto a lectura y en cuanto a técnica de guitarra, tanto de mano derecha como de mano izquierda.
¿En qué lugar se va a impartir el taller? Si sabemos horarios, ¿dónde podemos apuntarnos?
Sí, mira, el taller se imparte en el Centro de Música Luis Estrella, que está en el Paseo de Alcobendas número 10. Esto está en el Centro Comercial El Boulevard, en Alcobendas, pero concretamente en el barrio de La Moraleja. Y para los horarios, el tema de los horarios, sería el lunes y jueves de 5 a 6 y media. Sería para el nivel inicial, para la partitura de Flintstones, de los Picapiedra. Y luego para Star Wars sería también los lunes y los jueves, pero ya de 6 y media a 8. La duración sería desde el 30 de junio al 24 de julio. De acuerdo, esos serían los días, el tiempo que se impartiría el taller.
Bueno, desde luego que has elegido dos temas pues muy conocidos por todos. No sé si será tan fácil eso de tocar como parece.
A lo mejor no.
Bueno, la dificultad... Hombre, obviamente, Flintstones del nivel inicial para los chavales será un reto, ¿no? Para uno que ya sepa tocar dirá, ostras, qué fácil. Pero para un chaval que nunca se ha enfrentado a una partitura de estas, será un reto. Y además que tocará con otros chavales. Tocarán... son cinco componentes, porque el taller está indicado pues para que se apunten 5 alumnos, más un bajo, que yo tocaré la guitarra baja, el bajo eléctrico.
¿Sí?
Y bueno, pues para eso para un reto. Y luego el otro tema, Star Wars. Claro, con eso que quiero, pues que sean temas que a priori ellos ya conozcan, porque tú imagínate que no conocen el tema, pues se hace más tedioso, más aburrido, y de este modo, pues ellos ya entran con un tema que conocen e incluso pues le puede motivar a quizá tocar Star Wars, ¿por qué no?
Oye, claro. Isaac, está dirigido el taller a niños mayores de 10 años, ¿no? Pero bueno, tampoco cerramos las puertas a los más pequeños y si quieren aprender guitarra, ¿no?
Claro, eso es un poco un problema que yo meto, pero a ver, ¿para qué edades? Pero es que claro, te encuentras chavales, porque yo tengo alumnos que con 6 años tocan muy bien, y tengo alumnos que con 20 años no tocan. Entonces, bueno...
Sería mi caso.
Sería tu caso. Bueno, pero entonces, claro, entonces ¿qué decimos? Bueno, vamos a poner una edad media de unos 10 años aproximadamente, que hay muchos chavales pues que llevan un tiempo tocando... pero eso no cerramos las puertas. Es decir, si hay más peques que tienen el nivel, serán aceptados. Y si hay una persona de 99 años que también tiene el nivel, también serán aceptados. Es decir, nosotros buscamos que sea un grupo homogéneo, no en tanto en edad, que también, ¿no? Que también, sino más que nada en el nivel a la hora de tocar y el conocimiento del lenguaje musical.
Isaac, ¿y dónde podemos apuntarnos a este taller?
Mira, para apuntaros al taller tenéis dos maneras. Primero, hay un formulario de solicitud que tengo colgado yo en mi página web. La página web es www.isabuendia.com/taller-de-verano, todo junto, isabuendia.com/taller-de-verano. Y ahí, pues, la persona que esté interesada, hay un formulario, ¿de acuerdo? Y me llega esta solicitud a mí. Luego, también me la pueden pedir a través de un correo electrónico, info@isabuendia.com. ¿De acuerdo? Ahí también me pueden pedir la solicitud. Todo lo tramito yo a través de mi página web.
Sí, sí.
Y otra posibilidad sería, bueno, pues si alguien vive por ahí, cerca de la Moraleja, ¿de acuerdo? Pues acercarse al Centro de Música Luis Estrella, bueno, y pedir información, y ya nosotros pues le daríamos también la hoja de solicitud. Recuerdo, son plazas limitadas.
Vale.
Son 5 alumnos. Lo que no quiero meter es ahí 20 personas y que sea un follón. No. 5 chavales.
Poquitos.
De acuerdo, que se trabaja a gusto, se trabaja bien. Y además, el precio, ahí aprovecho para decir. Pueden pensar a la gente, la Moraleja, esto es una caravaca. No. 79 euros. 79 euros. Es un precio muy razonable.
Sí.
Más en el barrio donde está. ¿Por qué este precio? Bueno. Los horarios, es en julio, a las 5 de la tarde hace mucho calor, eso puede echar para atrás. Bueno, vamos a incentivar a que la gente se apunte. Y además, tenemos un competidor muy fuerte para estas fechas, el Mundial.
Exacto.
Bueno, pues oye, mira, los chavales se van a pasar bien, van a tocar la guitarra, van a hacer amigos, en una escuela fabulosa, un ambiente genial. Precio 79 euros es un precio, creo yo, muy, muy razonable.
Pues sí, me has convencido. ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Eh? No, ya esto ya me lo has dicho.
Isaacbuendia.com.
Bueno, Isaac, no dejamos la zona norte porque la verdad es que, bueno, pues andas de aquí para allá. Esto es en Alcobendas, este taller, pero resulta que, bueno, que eres profesor de guitarra eléctrica, clásica y de bajo en la Escuela Municipal de Música de La Cabrera, también en la zona
Ah,
norte.
mira.
Sí, efectivamente, ahí estamos. También impartiendo clases de guitarra española y también de guitarra eléctrica. Tanto a chavales, ya te digo, desde 5 años, ¿de acuerdo? Se apuntan muy, muy jóvenes. La verdad es que y hay chavales que tocan muy bien. Hasta, bueno, tenemos también adultos, gente de 40, de 45 años, que es una frustración que siempre han tenido el poder tocar la guitarra. Sobre todo se da un fenómeno que la gente más mayor se apunta a guitarra eléctrica. Yo creo que es un poco, pues, un
Mira.
poco la frustración que siempre han tenido, ¿no? Y entonces aprovechan estas edades que ya tienen más tiempo, pues, para aventurarse con la guitarra eléctrica. Y efectivamente, ahí estamos.
Bueno, nunca es tarde para aprender, ¿no?
No, no, nunca tarde, nunca es tarde si la dicha es buena. Y además, yo creo que la música, y mira, ya que tengo esta tribuna, yo creo que la música es muy importante
Sí, lo es.
por todas las cosas buenas que aporta. Capacidad matemática, fomenta la concentración, fomenta la creatividad. Y en estos talleres donde se trabaja en conjunto, también es importante que aparte de un objetivo individual, que es, bueno, voy a estudiar la partitura, me voy a concentrar, voy a dedicar parte de mi tiempo a estudiar esto. Luego está que hay un objetivo común y es llegar a interpretar, pues en este caso, estas dos obras, ¿no? The Flintstones o Star Wars. Bueno, pues eso implica también un trabajo en equipo, escuchar al compañero. Cuando uno se queda rezagado, nosotros le apoyamos, ¿no? Es decir, que aparte de las cosas buenas que implica el aprender un instrumento, aprender lenguaje musical, en este caso al trabajar en equipo, se fomentan otros valores que creo que yo que son importantes.
Bueno, y quién sabe, ¿no? Si alguno de tus alumnos puede llegar a ser un virtuoso, ¿no?
Seguro,
Del
seguro que sí.
instrumento.
Bueno, eso es un sueño,
Claro.
es un sueño que tengo yo, a ver si me sale algún Paco de Lucía y me hago yo el maler. No, bromas aparte. Es bonito, ¿no? Que los chavales aprenden, y a mí es una cosa que me emociona, me motiva mucho. Pero aparte que te puede salir siempre alguna estrellita o alguien que destaque sobre los demás, yo creo que lo más importante es que ellos disfruten, que ellos aprendan y todos estos valores que están asociados al aprendizaje de un instrumento, que yo creo que son muy importantes y fundamentales y que lo tienen muy claro en países de Centro Europa como Alemania o como Austria, y aquí parece que la música siempre actúa como, bueno, en las escuelas como una asignatura María, algo un poco rezagado. Yo creo que hemos de copiar y hemos de copiar las cosas que se hacen bien en el extranjero. Yo creo, en lo que a mí me toca, que es la música, o en otros ámbitos no lo sé, pero en el tema de la música hay países de Centro Europa que son pocos sospechosos de ser países que vaya mal, como Alemania, y que lo tienen muy claro. Yo creo que eso nosotros deberíamos también copiar.
Bueno, a ver, Isaac, una
A
pregunta
ver,
ya y una
venga, a
curiosidad
ver, curiosidad
personal.
final.
No sé, dinos algunos consejos, algunos trucos, pues para poder enfrentarnos a estos instrumentos a los que no somos muy duchos en esta
Ah, el
materia.
primer acercamiento.
Bueno, yo creo que para aprender un instrumento como. Pero bueno, yo creo que eso es incluso extensible a cualquier cosa de la vida, ¿no? Yo creo que lo fundamental, y creo que es un valor que hoy en día se da poco en esta sociedad, es la paciencia. Creo que es clave la paciencia. A mí se me han dado muy. Sobre todo eso lo veo en gente más mayor. La gente, los chavales, los que son críos y tal, pues no, bueno, que no tienen esa presión, entre comillas, porque tampoco. La presión tampoco es ninguna presión, ¿no?
Claro.
Pero uno no puede pretender apuntarse a un sitio a aprender un instrumento y en una semana querer ser Eric Clapton. Es decir,
¿Qué sentido del
es
humor? Pasito a
imposible,
paso,
¿no?
claro.
Es una cuestión de paciencia, es una cuestión de relajación.
Sí.
Aprender un instrumento como la guitarra es casi como un ejercicio de meditación, es un ejercicio de relajación, de concentración, ¿no? Y es esfuerzo, es trabajo, y si te lo tomas como un divertimento, tómate como un divertimento, pero sobre todo ten paciencia y relajación. Yo creo que relajación, ya
Relax,
está,
relax.
no.
Buen
Bueno,
consejo,
ya
sí.
te contaré, lo voy a poner en
A ver qué
práctica.
ocurre. Que sí, Gloria, que te va a funcionar, ya lo verás.
Bueno, pues Isaac, buen día, músico, profesor de guitarra. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien ese taller.
Pues muchas gracias y simplemente animar a la gente que se apunte. ¿De acuerdo? Ya hemos
Venga.
dado todos los datos
Sí.
y esperemos que vaya muy bien. Y a vosotros, pues muchas gracias por dar a conocer este
Iniciativa.
taller, esta iniciativa, exacto.
Bueno, muchas gracias, Isaac.
Gracias, Isaac.
Hasta
Bueno,
luego.
chicos, ya lo
Dime,
sabéis,
Gloria.
una cuestión de paciencia, como nos acaba de decir este
Sí.
experto en guitarra y en bajo. Ya lo sabéis, tenéis toda la información en la página web isaacbuendia.com. Allí
Y
podemos
también.
mirar todas esos talleres, esas iniciativas, esas clases y apuntaros, que nunca es tarde.
Venga, y hacemos un grupo. Digo que también en nuestro Facebook. Y además, si pasáis por el Facebook, vais a poder ver la foto que nos acaba de
¿De
enviar
quién?
el Zoo Aquarium de Madrid. Pásate por el
¡Ah!
Facebook, mira, y ves ahí a Mary, Mary con su cría, un macho, un delfín macho. Nacía el pasado viernes, Mary, de 34 años, daba a luz el pasado viernes un parto muy rápido de 30 minutos a este pequeño delfín que se ha adaptado perfectamente, ¿eh? Nos cuentan desde el Zoo Aquarium
Sí.
de Madrid.
Qué
Le
lindo.
vemos nadando,
Sí, está
con
nadando
su
al lado de su
madre,
mami, al lado de su mami.
además.
Mira, más oscurita que su mami
Sí,
es.
este pequeñajo realiza tomas de 30 segundos cada 30 minutos. Así que va
Yo
toda a la
que
perfección.
ya no puedo hablar, es que se me cae la baba, no
Pues
puedo.
nace una cría de delfín en el Zoo Aquarium de Madrid. Si queréis echarle un vistazo, os podéis pasar por el zoo porque ya se puede ver.
Sí.
Pero antes también está ahí publicada esa foto en nuestro
Y vais a
Facebook.
hacer eso de ¡ay!
Nuestro teléfono 91-512-8400 91-512-8400.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
Yo vivo la vida en términos de o gano o aprendo. A veces se gana y otras veces se aprende.
Y el teatro es ciencia de las ciencias artísticas. En el teatro confluye todo. Como decimos en el sur, el teatro es para los maestros liendres que de todo saben pero de nada entienden.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y haz una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Pues en este tiempo de radio, en el que habitualmente nos dirigimos hacia el escenario de un teatro, hoy no íbamos a hacer algo diferente y de hecho nos hemos acercado para encontrarnos con una obra titulada Mejor historia que la nuestra. La dirige Francesco Carril y tiene que ver con un texto de Lucía Carballal.
Un texto duro, ¿eh?
Sí.
Avanzábamos, Sergio, pero bueno.
Parte al menos de una premisa que nos noquea un
Tiene
poco,
sus
¿eh?
momentos,
Tiene su
ahora
momento. Bueno,
veremos, sí.
lo importante, la obra que podrá verse en el off del Teatro Lara, ya sabéis, ahí, Corredera Baja de San Pablo, número 15, hasta el 18 de junio.
18 de junio, efectivamente, y viene precedida de un premio, recordamos el texto galardonado con el acésit del premio Marqués de Bradomín, Injuve 2012. El montaje sobre ese texto de Lucía Carballal, como habéis dicho, está dirigido por Francesco Carril, a quien recientemente hemos visto como protagonista de Los Ilusos, la última película de Jonas Trueba, por ejemplo, y en La Cortesía de España, con la joven compañía de teatro clásico también. Se trata del quinto montaje dirigido ya por Carril, y aquí nos acompañan, han venido dos de sus protagonistas, que son Mamen Camacho, que hace el papel de Maite. Mamen, bienvenida.
Hola,
buenas
hola,
tardes.
Hola.
Y tenemos también Antonio de Cos, que hace el papel de Roberto. Don Antonio, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, como decía aquí mi tocayo, trama dura, porque el punto de partida es un personaje maduro, Luis, cansado de los efectos de la quimioterapia, ya deducimos que tiene una enfermedad grave, y de momento decide dejarla. ¿Por qué?
Sí, a ver. Bueno, la función comienza así, comienza con la pareja, Maite y Roberto, que llega a la casa del padre de Luis, que ha decidido dejar la quimioterapia porque quizá quiere enfrentarse a los últimos momentos de su vida de una manera pues más libre, ¿no? Y liberada. Y esta pareja vuelve a la casa del padre un poco a remover viejas relaciones y a enfrentarse con ese momento duro y con esa relación que ya está bastante viciada de antemano. Y claro, es un caldo de cultivo en el que el conflicto está asegurado.
Uh-huh. ¿Relación viciada de antemano durante la enfermedad o esto venía ya de lejos? De lejos, lo digo por ubicarnos, ¿no? ¿O la relación con el padre era complicada desde hace mucho más tiempo de que apareciera esa enfermedad?
La relación entre padre e hija siempre fue muy complicada. Y vale. Creo que es algo que no se cuenta explícitamente en la función, pero sí se ve en cómo se tratan ellos dos. Quizá ese encuentro tan continuado en esa casa no sería posible si las circunstancias extremas no lo provocaran. Por eso es una situación en la que el encierro acrecienta hace que todo salga como un volcán, ¿no?
Claro, también te obliga a hablar, claro, porque es que por narices hay que hacerlo.
Bueno, su única hija, me decías hace un momento por el pasillo que contra lo que pudiéramos pensar o incluso paradoja, él sufre más la hija que el padre en esa relación final, digamos, ¿no?
Como yo hago la hija.
Lo somatiza más.
A ver qué va a decir ella.
Claro, qué va a decir. Claro, sí, es que se convierte antes, en Maite.
Sí, porque antes estábamos comentando con Antonio también. Si esto era un drama cómico, una comedia dramática, si había humor, si había mucha tragedia, y claro, no nos poníamos de acuerdo.
Es la vida, ¿no? En el fondo.
Y creo que cada uno se siente muy identificado con su personaje ya después de tantos meses de trabajo y lo vive. Yo voy camino al Lara un poco a sufrir.
Entonces, para ti es sufrir. ¿Para ti, Antonio, entonces? Pues,
para mí no, para mí es voy al Lara para hacer que ella sufra lo menos posible.
Ajá. Ay, qué bonito.
Tú eres su colchoncito.
Sí, de alguna manera, con mis propios intereses y mis propios egoísmos que tenemos todos, ¿no? El personaje de Roberto, digo. Uh-huh. Pero sí que hay algo dentro de él que siente que tiene que ser ese colchón que acabas de decir. Él asume las circunstancias, incluso deja las suyas propias un poco aparcadas para que la caída sea lo menos dolorosa posible. Para con Maite, para con su chica.
Hay también una cuidadora muy jovencita, yo no sé si ahí desestabiliza algo, qué incluye, qué aporta.
Que se puede contar, que no, contar. Claro.
Bueno, pues esa chica, esa cuidadora, que es Paula en la función, que lo hace Paloma Zavala, es curioso porque al estar tanto tiempo separados Luis, que lo hace Chema Muñoz, que es el padre del que estamos hablando, y Maite, ella de alguna manera toma ese rol de hija de alguna de alguna manera. Entonces es muy interesante ver esas el enfrentamiento o ponerse frente a frente esas dos mujeres a las que ese señor que le queda sus últimos momentos de vida ha dedicado tantas energías, a una desde pequeñita a la manera que él ha podido o sabido hacer y ya en la última etapa de su vida, esa ilusión de la persona que ha dejado pasar tanto tiempo y tantas oportunidades, quizás intenta reconciliarse haciendo lo que no hizo con su hija con esta nueva cuidadora. Y sí, desestabiliza porque a Roberto, bueno, la relación que tienen Paula y Roberto es, bueno, es delicada en cierto momento. Sí.
Delicada.
Sí.
Ahí lo dejamos.
Uy, ¿cuánto has dicho sin decir nada?
Y hay rivalidad entre las chicas, entre mujeres, por, digamos, conquistar el cariño del padre,
hay
recuperarlo.
Rivalidad, por el padre y por el marido.
Sí, sí, por lo que ha dicho, vamos, yo digo... Sí. No sé yo.
Sí, la pobre Maite tiene el don de la inoportunidad. Y, quiere que todo el mundo esté feliz, esté a gusto, y quiere que la vida de las personas sea lo más apacible posible, pero no lo consigue porque no encuentra el momento de la comunicación. Nunca. Y siempre, siempre pues sale mal parada en las
claro.
conversaciones. Entonces quiere ser importante para su padre, pero ve que una chica que ya no conoce y que no ha vivido en esa casa y que no tiene nada que ver,
una intrusa
ha ocupado su lugar, y que ahora el padre tiene el cariño de esta chica. Y además es una chica fresca, alegre, divertida, una lolita, ¿no? Con esa frescura, y ve que como su marido también se siente
un poco ojitos.
Atraído, le hace ojitos, o quizá, pues eso, está se siente aliviado, como es un soplo de aire fresco en esa atmósfera viciada y que provoca la enfermedad y que provoca tantos días de...
Bueno, Roberto, cuando hemos dicho hace ojitos, él miraba hacia el techo, así
arriba,
como diciendo conmigo, no,
ha faltado silbar aquí.
Un poco más o menos.
Realmente tampoco están así. Yo sé que lo he dejado en un sitio.
Está bien que cada uno tiene su visión.
He creado incertidumbre.
Quieren tanto a sus personajes que los están defendiendo al
claro.
Sí, lo que una cosa es lo que esté por debajo y otra cosa es lo que va a pasar finalmente.
Sí, sí.
Yo creo que esa para Roberto la aparición de Paula es más bien una prueba de la relación que tiene con Maite que otra cosa.
Ajá.
Más que él se tenga más o menos interés en esa chica joven, tiene más que ver con su propia vida que con cosas futuras.
Es muy interesante lo que pasa, porque esta situación que se está creando, que se está generando aquí de discusión, se genera también en los espectadores. Y eso creo que es lo que me gusta de esta función.
Claro.
Que abre puertas, abre interrogantes, pero no cierra ninguna. Cada uno sale más identificado con un personaje que con otro.
Tiene su propia vivencia, ¿no? Visión.
Sí.
Eso es muy bonito porque nos lo cuentan muchas veces al salir de la función. Son cuatro personajes con diferentes roles muy marcados. Y eso que cuenta Mamen ahora de... Se entiende todo, pero cada uno toma postura por uno de ellos. Es decir, sí, muy bien. Pero yo soy de Maite, por ejemplo, y lo que le hacéis a Maite.
Oye, ¿y habéis comprobado si hay algún favorito que se desmarque más? De las opiniones de la gente. O sea, favorito en el sentido de que casi todos digan estoy más con que con. No, esto está totalmente dividido y bastante igual.
No. De hecho, creo que va por generaciones, va por género, va por dependiendo de con quién hablas. Si viene gente jovencita, pues claro, por supuesto, se siente más identificado con Paloma, con el personaje que hace Paloma Zavala. Y bueno, depende de quién vengas.
Mira, estudio sociológico.
Y psicológico.
También el texto que firma Lucía, yo creo que son personajes muy bien estructurados y muy bien hechos. Es decir, cada uno tiene sus razones de peso para ser como son. Entonces, es muy interesante porque entras en conflicto contigo mismo de decir, hostia, esto... Estoy de acuerdo con esto, pero sí, pues es que esa es la vida.
Están muy bien perfilados,
sí,
¿no?
Sí,
muy definidos.
Sí, sí. A fin de cuentas es la relación de un padre y una hija y muchas veces te ves reflejado en las cosas buenas y en las cosas malas que hemos vivido cada uno con nuestros familiares cercanos, ¿no?
Hay complejo de Edipo o de Lestra de estos que dicen los psicoanalistas o no. No hay nada de eso.
De alguna manera.
Bueno, algo habrá porque...
Echan miradas
si
para todos lados.
Si te pones en manos de psicoanalista, algo saca. Así que...
Es amor-odio.
A mí me ha hecho un poquillo gracia, entre comillas, cuando llegaban y les pregunto siempre, ya sabéis, le asalto a mano armada. ¿Podemos hacer una escena? Se quedan pensando y dice, ¿cuál de las dos peleas? ¿Qué pasa? ¿Que peleáis mucho?
Sí, nosotros dos peleamos bastante.
Es que llevan muchos años juntos, me da la sensación, ¿eh?
Sí.
Claro, llevamos tiempo juntos y no estamos pasando un buen momento.
No.
Hay un momento en que Roberto dice, no está atravesando su mejor momento.
Ya.
O sea que, sí.
No lo está. No, también es que... llegamos a una olla a presión, uh-huh. pero nosotros traemos la nuestra de casa. Nosotros venimos de Berlín, realmente. Entonces, es la llegada aquí a una situación conflictiva, pero ya traíamos lo nuestro. Yeah. Entonces, es interesante ver cómo ellos, aparte de la trama de ella con su padre, que es la principal, digamos, también está el cómo intentan mantener su pareja, intentan mantener uh-huh. su vida amorosa y su vida, sí, su vida de pareja uh-huh. paralela a lo que está uh-huh. pasando en esa casa.
Ya, ya. ¿Y sí. qué traéis de Berlín? ¿Habéis estado en algún discurso meeting de la Merkel o algo?
No, vivimos allí.
Residencia, vivimos allí.
Sí. No, pero Roberto es artista. Está a otro nivel. Está haciendo una exposición.
Hay que seguirlo.
Sobre ¿y cómo unas empieza... fotografías en blanco y negro.
¿Y cómo empieza toda esta historia? La vuestra, ¿eh? Ya como actores, ¿cómo llegáis al montaje? ¿Cómo se empieza a cocer todo esto?
Pues... a mí me gusta mucho contar esto porque como todo en la vida es muy casual y nació de un fin de semana en el que Lucía Carballal vino uh-huh. a Madrid porque recibía el Marqués de Bradomín, el Accesit. Uh-huh. Y nos encontramos en una cafetería, uh-huh. en Malasaña.
Vale.
Llevábamos sin vernos mucho tiempo y éramos de la misma promoción de la Resad, ella de dramaturgia y yo de interpretación. Y pues nos encontramos, empezamos a hablar, ¿te acuerdas de mí? Sí, uh-huh. un encuentro casual, típico. Y me dijo, es que he escrito una obra y me gustaría que tú fueras Maite, que tú hicieras este personaje, te la voy a pasar y la lees. Uh-huh. La leí, me quedé totalmente maravillada y a partir de ahí pues las dos hicimos un poco tándem, dijimos esto hay que sacarlo adelante, lo cuento así con mucha emoción porque me siento muy orgullosa de esto.
Que sí, que sí.
Y ya pues, bueno, yo había trabajado con Francesco, con Antonio y con Paloma.
Uh-huh. ¿Los convenciste tú o...?
No, que va. Yo le pasé el texto a Francesco y casi no le dije nada. Le dije, léete esto, porque conozco a Francesco, conozco a Lucía y creo que sabía que iban a congeniar perfectamente. Uh-huh. Son dos genios. Y ya, bueno, pues a partir de ahí tiré de mis amigos, equipo, compañeros.
Las redes.
Y bueno, y Francesco que él también se quedó uh-huh. entusiasmado con la función.
Uh-huh. Y yo creo que Antonio se dejó, ¿eh? Que no puso muchas pegas.
Fue muy fácil porque una vez que lees ese texto, lo que te apetece es hacerlo. Y también nos pilló haciendo una función que estábamos haciendo La vida en tiempos de guerra, que también estuvimos en el Lara el año pasado. Uh-huh. Y entonces era también como una continuación de cierta parte uh-huh. de ese equipo, que no estábamos todos, pero sí que venía un poco de ahí. Y bueno, era como una evolución natural del trabajo que veníamos haciendo ya hacía un tiempo. Pero bueno, que fue muy fácil, ¿eh? Que yo soy muy fácil de convencer y sobre todo con esos textos tan bonitos y ese equipo, ya. Más todavía.
Bueno, ¿tenéis preparada la
pelea? Pelearos cuando queráis.
Sí, vamos a pelear.
Venga.
Cuando tú quieras, peleamos.
¿Siempre eres así? ¿Arrastras los pies de un lado a otro y te sujetas la tripa con la mano? De verdad, lo quiero saber.
Estás enfadado porque quieres volver a Berlín.
Así es eso.
Tú no quieres estar aquí.
No quiero estar aquí.
No. Tú lo que quieres es hacer lo correcto. Son dos cosas distintas. ¿Qué?
Tú no hablas así. Voy a quedarme aquí mirando al infinito con los bracitos cruzados y no me voy a mover nunca más.
Déjame.
Ya sé que eres muy fuerte y que no te va a pasar nada malo, pero lo que estás haciendo es peligroso y no sirve
de nada.
Vete, por favor. No, ponte la mano en la frente y dilo con la voz más grave. Vete, por favor, es mucho más creíble.
Eres muy imbécil,
mañana
¿sabes?
Voy a llamar a un médico como sigas sin comer.
¿Ah, sí? ¿A quién hay que llamar?
A un psiquiatra, ¿no?
Supongo.
He leído lo que pasa en nuestra cabeza.
Cuando no comes.
No, Maite, he leído lo que pasa en nuestra cabeza cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo, Maite.
Y lo dejamos aquí. Para no contar sí, nada
qué
más.
Se pisan y todo las frases, es tremendo. Sí, se van crescendo ahí
de la vida
de emoción.
Misma.
Sí, 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 sí. Bueno, hablabais antes de la cercanía del público. Creo que está a muy corta distancia, ¿no? En el hall.
Sí, sí, sí. Tenemos...
Se le oye la respiración y todo, ¿no?
Me encanta esa acústica a mí de Love.
Sí, es un espacio muy especial porque, por lo que tú dices, está el público lo tenemos ahí a... Nada, casi nos tropezamos con él. Y es diferente hacer la función aquí a hacerla en un espacio más amplio, porque por eso, por el feedback, porque uh-huh. lo sientes, sabes qué está pasando, que si se están emocionando, si no. Uh-huh. Y porque creo que nosotros no podemos mentir en ningún momento. Uh-huh. Que estamos tan cerca que nos sorprenderían.
Uh-huh. Nos pillaríamos.
Nos pillarían. Uh-huh. Sí.
Bueno, recordamos las funciones. Venga. Mañana, sí, mañana mismo, mañana día 28 a uh-huh. las 10. ¿Y el resto?
Pues día 3, 10, 11, 17 y 18 de junio, uh-huh. que son martes y miércoles, a uh-huh. las 22 horas, a las 10, en el hall del Teatro Lara. Uh-huh.
Hasta el próximo 18 de junio, ya sabéis, esta obra, Mejor Historia que la Nuestra, nos han dejado con la miel en los labios, así que hay que ir a Love del Teatro Lara, sí, a saber si hay o no hay miedo y si realmente afloran o no esos sentimientos, que yo creo que va a ser así. Mamen Camacho, Antonio Decos, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Un placer. Adiós. Un placer.
hoy@ondamadrid.es
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta una fiestaca. Una playa está bien, pero ¿una playaca? Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema AutoStart Stop, aire acondicionado, MP3, y todo por solo 5.990 euros. 5.990 euros. Esto sí que es una ofertaca.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. He visto una luz. Hay una cosa que te quiero decir. Quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra cara. El viento se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y ahora con nosotros, pues en el retroceso, que ya sabéis, viajamos al pasado.
Echamos la vista atrás.
Al pasado más cercano, solo al día de ayer.
Recordamos grandes momentos que comparte con nosotros.
Carlos Honorato, muy buenas.
¿Qué pasa,
buenas
caballero?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Yo bien.
¿Y tú? ¿Eh?
No, como el día un poquillo, ¿no?
Va. Sí, está nublado.
Tontuelo, tontuelo.
Arracha, sí, bueno. Sí, pero bueno.
Al mal tiempo, buena cara.
Sí, sí, esto, claro. Esto te lo compro. Y aparte que yo voy como, a ver, los vehículos que van con gasoil, ¿no? Voy poco a poco, ¿eh? Calentando, calentando, calentando. Y ya a las 4 estoy que exploto, ya, vamos.
Dile
a tope.
Sí, hay que dosificar la energía para llegar hasta
sí,
el final.
Sí, sí. He dosificado bastante. De hecho, cuando he llegado esta mañana me encontraba la primera Paloma Nolasco que
¿Hola?
Estaba ahí despotricando, no sé.
Hola, Paloma, ¿qué pasa? Día.
No estabas dosificando energía, Paloma.
¡Wow! Ah. No digo, va a hacer.
No, no, no.
Y ahora Drago.
Menos mal que está lejos, estoy sentada de mí, que me asusta.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que le llaman al teléfono y no paran de decirle cosas que
la alteran. Que
la tienen fuera de sí.
A ver, aquellas personas que llamen a Paloma, no las cual a la redacción, trátenmela con cariño, por favor. Ya está,
la he visto hasta llorar, ¿eh?
Ah,
fíjate,
sí,
¿eh?
Hombre, sí, sí, no queremos eso.
Llorando, llorando.
Te doy un abrazo, que es un abrazo.
No, hombre, no, es que tenía que sacar partido al curso de teatro que hice en su día.
Ah, vale, vale, vale.
Entonces nada.
Bueno, al que he visto muy contento es a Pablo, ¿eh? Que
Pablo, buena.
Él Hola, está ¿qué tal? Positivo completamente.
Sí, 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 siempre positivo.
Siempre positivo, nunca negativo. ¿Eh? Eso es bueno. Bueno, pues nada, tan positivo está que ayer nos contó que hay un nuevo número de una revista a la que nosotros le tenemos mucho cariño, Cuentos para el Andén. Uh-huh. Y bueno, había novedades, ¿no, Pablo?
Sí, sí. Yo, fiel a mi vocación de cuentista, os traje pues el último número 27, que además vine con novedades. Y venía con novedades en el sentido de que han sacado adelante un proyecto muy novedoso, que es un concurso colaborativo en el que uno, desde 2 eurillos, puede ser... Bueno, puede formar parte del proyecto y además puede ganar un premio de varios cientos de euros.
Ya.
Claro.
Euros es
y cuanto más participan, más puede ganar.
Pero es que además están dando la oportunidad a los chavalotes, a los nenes, que se están revelando como auténticos escritores. Y fíjate, una iniciativa que empezó así como quien no quiere la cosa en Parroquias del Jarama, pues está dando mucho que hablar. Ya hay muchos municipios de la Comunidad de Madrid que están apuntándose a ese carro de hacer, bueno, pues un curso-concurso con los pequeños escritores de la casa.
Uh-huh. Primero se les da el curso, ahí aprenden, escriben y tal, y luego con lo que han escrito, pues se hace un concurso.
Y luego lo publican en Cuentos para el Andén.
Ah, eso es, fíjate.
¡Qué bonito!
Todo redondito.
El curso-concurso es una convocatoria que sacamos en Paracuellos de Jarama, a solicitud del Ayuntamiento de Paracuellos, para la biblioteca pública de allí. Y bueno, funcionó muy bien. Fueron 3 días, 2 horas diarias. Y la cosa que un poco diferente que hicimos allí fue convocar un pequeño concurso con los textos que los niños habían escrito en el propio curso. Y a los ganadores los hemos publicado en la revista, bueno, pues junto con los autores de renombre y con los autores revelación. O sea, que están ahí, tenemos por primera vez autores de 6 años en la revista.
Mira, por ejemplo, Valeria Aviso, que ha sido la ganadora en la categoría Pollito.
Pollito.
De 6 a 8 años.
Pollito.
Dice, ¿qué era ser una vez? Un país en el que vivía un monstruo feo de color marrón. ¿Mm? También sus 2 hijas feas, menos uno. Y
Pollito.
También un día se encontró una serpiente.
Este, por ejemplo,
¿ya está?
Sí, ya está. O, por ejemplo, en la categoría Gorrión, de 9 a 10 años...
Gorrión.
Laura Salgado.
Es feo con 4 ojos. Es pequeño pero peligroso y cada vez que alguien tiene miedo, crece mucho. Se transforma en lo que quiera, con un cuerpo de diablo. Y si le dan mimos y amor, se vuelve muy pequeño.
Bueno, necesitamos actores infantiles, se nota, ¿no?
Se ha notado un poquito que podía ser Pablito.
Se abre el casting.
Pablito,
se abre el
casting.
Es que, claro, sonaba un poco raro que fuera la voz del escritor.
Ya lo dijo aquella persona, dejad que los niños se acerquen.
Y salieron espantados.
Pero ¿y por qué no exprimisteis Pollito, también Gorrión. En ese momento el curso de teatro de Paloma?
No, es que Paloma estaba con otras cosas. Paloma
claro.
Estaba ayer...
No estaba tiro.
Gachis.
Paloma estaba ayer como loca con el Edificio España. ¿No os ha llegado la petición?
Oye, si
hombre,
no llega,
yo, claro.
Ya firmado. Oh,
hombre,
perdona.
Por supuesto.
Bueno. Ya firmado, estoy indignada.
Pues estaba,
vamos a ver.
Estaba ahí con ello. Y...
Yo no, es que...
¿Y la
¿qué?
Persona que lleva a cabo esta iniciativa?
Llevaba el día muy bien hasta ahora.
Sí, pues ella...
Es decir, me acabo de enfadar.
Sí, pues descubrió también. Que...
Pues nada, ladra.
El que... yo, esa fachada que nadie la toque.
La fachada no, pero es que es también lo de dentro, que sí, lo van a tirar
espérate,
todo.
Pero no, pero es que...
Fíjate tú que luego al final la fachada se nos cae.
Bueno,
¡ay, qué genio!
Pues la persona que lleva a cabo esa iniciativa ayer no pudo hablar con nosotros.
José María Villalobos. Porque estaba fónico.
Fónico.
Ay, pobre.
Claro, se fue a Lisboa. Se fue a Lisboa. Y se quedó fónico. Sí, sí. Las bueno, cosas como son. Pero, teníamos banquillo.
Ah, ¿verdad? Muy bien.
Hombre.
Claro,
¿quién saltó al terreno de juego?
Pues Vicente Patón, que es el presidente de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Él, la verdad, que la iniciativa la conoce perfectamente. Uh-huh. Es, no amigo, pero bueno, simpatizante de la
bueno,
causa
bueno,
de José María.
Y estaba José María a su lado, que lo oímos alguna vez soplarle alguna cosa.
Y claro, como Vicente es arquitecto, nos estuvo explicando qué significaba eso. O qué implicaba el hecho, por ejemplo, de que un edificio pase de tener protección 2 a tener protección 3.
Que le cambien de categoría para que puedan hacer apaños.
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Claro.
Bueno, Paloma decía que era una cosa extraña, ¿no? Una cosa rara con tantas cosas que pasan que, en fin, verás.
Sorprende con la de problemas que tiene la gente que haya tantas personas firmando, apoyando...
esta propuesta de José María?
Bueno, sí. Sí, sorprende, pero es también comprensible porque es un edificio que se ve mucho. Se ve mucho, lo tenemos todos en la cabeza. En la Plaza de España es uno de los lugares de encuentro más importantes de Madrid. Es que el edificio España se ve desde cualquier punto de la ciudad. Y es muy popular, es muy popular y lo ha sido. Todos tenemos recuerdos. Yo he tenido amigos ahí que vivían dentro del edificio. En los tiempos de la movida se popularizó mucho. De repente se descubrió, se redescubrió, y la galería comercial, que estaba entonces ya en decadencia, pero que es muy bonita, es una galería comercial muy interesante, años 50, mucho más moderna que el aspecto exterior del edificio, y sobre todo la piscina y el chiringuito que había en la azotea, que ahí, bueno, se convirtió en un sitio de referencia en los años 80, de subir a las 3 de la mañana a bañarse allí con la vista de todo Madrid, y además con unos precios bastante asequibles.
Cosas que alguna gente no conocía.
¿Qué os imagináis poder ir otra vez un día de estos, un fin de semana a las 3 de la mañana, a darse un bañito?
Veremos lo que ocurre, ¿no?
Sí, pues sí. Este espero edificio, que ¿no? se recapacite.
Sí, claro.
Que
claro,
se
y por
venda,
cierto,
pero que se respete. Claro.
Estuvimos recordando aquel documental que hizo también un cineasta para...
Que Víctor Morel.
Le costó lo suyo el que se pudiese exhibir.
Sí, que está dando la vuelta a toda España. Bueno, pues rescatamos algunas de las declaraciones que hizo en su día con la presentación del documental, que es muy interesante, desde luego.
Bueno, seguiremos el tema, que está ahí candente.
Es historia de nuestro Madrid, hombre,
pues
de la skyline de Madrid.
Sí, claro. Eso así es. Bueno, queda todavía una semana para poder disfrutar en el Teatro Abadía de La violación de Lucrecia, uno de los textos más duros de William Shakespeare, con Nuria Espert. Nuria tiene carácter, ¿eh?
Sí, mucho.
Sobre todo cuando la llaman cuando la llaman la gran dama del teatro.
¿No le gusta?
Se mosquea, si ya lo digo yo. No se te ocurra.
No veré
no,
nunca.
No, la gran dama del teatro.
Esto algo
es
bueno, ¿no?
Se mosquea.
Es de primero de periodismo.
Bueno, ¿no? Bueno, pues el director de la función, cuando conoció a Nuria, estaba un poquito nervioso, ¿eh?
¿Sí?
Sí, escuchad, verás el testimonio.
Primer día cuando llegué a su casa a hacer la primera lectura, yo me fui con muchísimo tiempo de mi casa, por caminar obsesivamente para calmar los músculos, para que me dejaran de temblar. Eso, ¿cómo
estaba
me voy a
sentar
con Nuria Espert en su mesa y le voy a decir, así no? Así no me... Había, bueno, una cosa muy, muy, muy extraña. Me fumé un paquete de tabaco en la puerta, así, sentada en el pollete frente a su portal, y subí, y ella hizo lo que yo pensaba en ese momento, que era una puesta de escena, en escena de la normalidad de esta gran señora, esta gran dama de teatro que siempre va acompañada a su nombre, que a ella le hace mucha gracia.
Que no me gusta.
No me gusta nada.
No.
Pensé que estaba haciendo como una puesta en escena de normalidad para que yo me confiara y que en algún momento me llegaría la colleja para decir, este territorio es mío y cuidadito.
Trap. Le va a llegar como siga por ese camino.
Sí, sí.
Bueno, no llegó
que
la
no
sangre
me gusta
al río.
Nada.
Se fumó un paquete de tabaco antes de volar. Estaba un poco nerviosito.
Total, espero que después en ensayos y todo esto
Miguel
no haya seguido
del Arco,
ese ritmo.
Dos años lleva ya. Lleva dos años, ya se conocen un poquito
ya
más.
Ya no fuma tanto, ¿no?
No sé yo, pero impone un poco la expert, como la llaman.
Es verdad.
En el correcto mundo teatral. Que tiene carácter.
Que no voy a decirlo. Lo que suele acompañar a su nombre, no pienso volver a decirlo.
Bueno.
Más
bueno,
nunca.
Nunca. La gran dama del teatro. Toma, yo me he atrevido. A ver si me cae la callota.
¡Ey!
De momento no, me he aprovechado.
Es un rato largo.
Bueno, ayer era lunes y casi todos los lunes, gracias a Pablo, repasamos el estado actual de esa expedición que está en Groenlandia.
¡Ay, el trineo volador, digo, del viento!
De viento, sí.
Bueno,
sí,
volador,
sí,
a veces sí, vuelan, sí.
Por eso, eso.
Vuela a veces. Oye, que no se perdió la final, ¿eh? Estuvieron ahí viéndola.
No me digas eso.
Oyéndola, ¿no?
Sí, estaba la cosa un poco desequilibrada porque
sí,
los españoles iban.
Los españoles.
Los españoles iban con el Madrid.
Los que roncan iban con el Madrid.
Los que roncan iban con el Madrid.
Con el Madrid. Y el groenlandés, el de Groenlandia.
¿Este
o sea,
con quién?
Con el Atleti.
Claro.
Y la danesa no iba con nadie.
Nadie.
Neutral.
Dejarme dormir. Bueno,
a callarse.
Esto conmigo no va.
No va. Bueno, pues hablamos de todo eso, hablamos de cómo van las pruebas que están haciendo, ya nos hemos contado. Pero vamos a entrar en otro nivel. A ver, ¿qué crees que comen estos? Porque claro, tendrán que comer algo, ¿no?
Arenques.
Arenques.
Latas que se han llevado.
Bueno, algún arenque.
Bueno,
puede que caiga.
Va.
Sí, sí.
Pues tienen una dieta, ¿queréis escuchar? Sí.
A ver.
A ver si es sana.
Está compuesta principalmente por comida groenlandesa. De hecho, llevamos pescado seco con grasa de foca, llevamos foca seca, llevamos halibut, llevamos salmón, llevamos unas sardinas árticas, llevamos por supuesto mucho agua, cerca de 3 litros de agua líquida por persona. Empezamos la ración con 15 litros, 10 la llevamos en termos y 5 la llevamos en botellas normales, protegidas un poco por el frío, ¿no? Pues para tener bebida fría o tomar té o sopa.
Té o sopa.
Uh-huh. Mira que no he hecho un tupper de croquetas.
Es que vamos, que no se han enterado
estos
que la felicidad
vuelvan,
está en una croqueta.
Se tiran a cualquier croqueta que encuentren. No, pero en plancha.
¿Os gusta la comida congelada? No puede ser, no puede ser.
No, congelado no van a querer
eso
nada.
De la grasa de foca me ha llegado al alma.
Jamoncito ahí.
Van a salir escamas.
Una tortilla de patatas.
Ay, por favor.
Bueno, pobrecillos.
Un cocidito con el frío que hace, un cocidito madrileño para entrar en calor.
Sí, lado de cocido. Muy bueno.
Ay, pobres.
Que ya, ya.
Que a las 4 de la tarde más.
¿Qué tenéis de merendar?
Todo muy rico.
Costa Rica, nada más.
De 4 a 6, hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Pues nosotros sí que nos vamos ya a echar,
¿sí?
Iba a decir yo...
¿El qué?
A hincar el diente
a las croquetas,
que las tenemos ahí esperando.
Ay, teníamos,
nos han quedado bastante bien. Además, hemos puesto una tanda al horno. Nos han contado también cómo hacer croquetas con el horno.
Sí.
Vamos a invitar a croquetas a los que están cantando, a Jordi Spars y Chris Baum, a dos voces, os decimos hasta mañana.
No sé yo si les van a gustar a esto las croquetas.
Sí, hombre, ¿sí? Todos los guiris se vuelven locos con las croquetas.
Pues venga, os invitamos, que nos han salido muy buenas y tenemos muchas. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, hasta mañana.
Hasta mañana, Benal Monacid. Y a todos vosotros, a disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Son las 2 de la tarde.
Hoy en Madrid, servicios informativos con Patricia Fernández.